RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Aquí comienza Asia Hoy, el espacio que dedicamos en Radio Exterior de España a la actualidad y a la difusión cultural de los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Hoy les invitamos a disfrutar a través de las ondas de una exposición muy especial. Artistas palestinos ofrecen sus obras al gran público en Casa Árabe a través de la muestra titulada Tadafuk, Fluir, artistas palestinos en movimiento. Además, inauguramos dos nuevas secciones. La primera, Un español en China, en la que Pablo Sierra nos relatará cada dos semanas anécdotas y curiosidades que aprendió en los 8 años que vivió en el gigante asiático. Como no podía ser de otra manera, daremos los primeros pasos de este proyecto sobre la ciudad prohibida. La segunda, la que dedicaremos a la gastronomía. Platos y productos tradicionales de distintas regiones de Asia nos harán salivar gracias a las descripciones de los chefs de distintos restaurantes que se han hecho hueco en España. En este caso, nos iniciamos a la cultura del sumiriyaki japonés. Todo esto será posible gracias a Sonia García, que nos acompaña hoy en la parte técnica. Les envía un cariñoso saludo Itziar Jiménez Berrón. Bienvenidos a Asia Hoy. Incluso en las situaciones más desesperadas, o quizás inspirados por ellas, los verdaderos artistas logran producir obras de gran calidad y expresividad. Los creadores palestinos tienen muchas dificultades para lograr que sus obras se expongan, tanto dentro como fuera de su país. Hoy queremos darles voz a través de sus creaciones, y podremos hacerlo gracias al proyecto que desde hace 3 años preparan en Casa Árabe con el impulso de la Agencia Española de Cooperación, la ECID, y el Consulado de España en Jerusalén, entre otras instituciones europeas. Tadafuk, Fluir, artistas palestinos en movimiento, es el nombre de esta exposición que se puede visitar en las sedes de Casa Árabe de Córdoba y Madrid hasta el próximo 11 de febrero. Nicolás Combarro es el comisario impulsor de este proyecto. Saludos, Nicolás, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, esta muestra pretende, en primer lugar, que las obras de los artistas palestinos logren derribar las fronteras. Como decíamos, no es fácil que sus obras salgan a la luz ni dentro ni fuera de Palestina, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, como te puedes imaginar, la situación de los artistas palestinos es siempre complicada. Es verdad que Palestina es muy diversa, no es lo mismo estar en Gaza que estar en Cisjordania o en Jerusalén. Por eso hemos prestado especial atención a Gaza en este proyecto, y efectivamente, incluso por el acceso a los medios de producción, ya es difícil crear arte y, bueno, pues exponerlo todavía más.
Este proyecto, que tiene su puesta de largo con esta exposición, se lleva en realidad desarrollando desde 2020. ¿En qué ha consistido el trabajo de estos años?
Pues mira, en realidad lo que hemos tratado de hacer es un acompañamiento profesional de los artistas de Palestina. Empezamos, como te comentaba, en la Franja de Gaza, porque es donde detectamos más necesidad, dado que incluso la formación en arte contemporáneo es inexistente, la formación reglada. Y los artistas pues se tienen que educar a sí mismos entre ellos, ¿no?, entre diferentes generaciones, o directamente aprendiendo como pueden. Entonces sí que intentamos como generar un programa estable en el cual estos artistas tenían el acompañamiento de profesionales del arte. Empezamos por España y luego se extendió a diferentes países de Europa para que les acompañen en el proceso de creación de sus proyectos y generar una mayor profesionalización.
Pues, Nicolás, vamos a hablar de la exposición propiamente dicha. Son videocreaciones artísticas y composiciones gráficas de vinilos en las que los artistas retratan situaciones que ellos viven en Palestina. Cuéntanos detalles, por favor.
Sí, en realidad hicimos una orientación en artes visuales porque detectamos que sería como la posibilidad de transmisión de trabajo más sencilla, ya que, bueno, escultura, pintura, como se puede entender, los transportes son casi imposibles, y más difícil también hacer un programa remoto, ¿no? Es un programa online el que llevamos haciendo estos años. Entonces nos centramos en artes visuales, como bien decía, especialmente en vídeo, audiovisual, pero también hay animación y bueno, arte gráfico, digital, fotografía, bueno, todas las disciplinas que, digamos, se pueden reproducir a distancia. Y también nos dimos cuenta de que era importante darles un vehículo de expresión narrativo, en el cual se pudiesen contar sus propias historias de una manera extendida en el tiempo, como pasan los vídeos en la animación, o a través de diferentes secuencias de imagen. Por eso la voz de los artistas es muy importante en esta exposición. Que cualquiera que se acerque a verla, tanto a las sedes de Madrid como de Córdoba, se dará cuenta inmediatamente de que los artistas hablan desde su subjetividad, de temáticas que son obviamente específicas, ¿no?, de su contexto, pero de otras que también son universales y que afectan a diferentes personas, bueno, de, a nivel generacional, en diferentes países también.
¿Todos los artistas que exponen ahora mismo en Tadafuk viven en Palestina en la actualidad?
Pues mira, la mayoría sí, porque uno de los objetivos del programa era trabajar con artistas precisamente que residiesen en Palestina. Como sabes, hay un enorme volumen de artistas palestinos en la diáspora, porque la necesidad al final aprieta y si quieres desarrollar una carrera artística muchas veces tienes que salir del país, pero también hay una creación artística interior muy, muy potente, especialmente en la Franja de Gaza. Hay una enorme creatividad. Entonces nos centramos un poco ahí. Es verdad que de manera puntual hay artistas de la exposición que están haciendo proyectos fuera. Por ejemplo, Maisa está trabajando, haciendo el máster en Gran Bretaña. Y Fuad y Miguel Javarín, por ejemplo, están en Praga y en Alemania. Estos artistas que estaban trabajando fuera, debido al conflicto actual, se han quedado fuera. Entonces, bueno, es una circunstancia un poco excepcional. Que ocurre obviamente en diferentes, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Ha habido más conflictos, como sabes bien, en Palestina, entonces muchas veces quedan bloqueados en el exterior, lo cual es una circunstancia bastante paradójica, ¿no? Por eso hay una red de apoyo que también funciona en Europa bastante fuerte entre artistas y también con instituciones artísticas alrededor.
Nos comentabas que una parte importante de los artistas que exponen viven en Gaza. ¿Habéis podido contactar con ellos en las últimas semanas?
Pues sí, estamos en contacto con todos. Como te puedes imaginar, es nuestra prioridad número uno. Hemos intentado centralizar las comunicaciones para no tampoco abrumarles, ¿no?, con mensajes, también por la dificultad que tienen ellos acceder, claro, a la posibilidad de comunicarse. Digamos que todos los días hacemos como una baliza para ver que todos están, no se podría decir, pero vivos. Y por ahora están todos en diferentes situaciones. Obviamente hay artistas que han perdido sus casas porque los edificios han sido derribados, otros que se han desplazado por causa del conflicto y que están en el sur, y algunos que siguen en la ciudad de Gaza porque no se han podido mover. Te cuento que ellos, las familias, digamos, que siempre permanecen unidas, y cuando hay miembros de la familia que no se pueden desplazar, pues digamos que se quedan todos juntos. La situación es muy complicada, pero bueno, intentamos estar en contacto con ellos, intentar dar todos los ánimos que podemos desde aquí.
Desde luego estas obras son un claro ejemplo del sufrimiento y también de la esperanza del pueblo palestino. Nicolás Combarro, comisario de la exposición Tadafuk, Fluir, Artistas Palestinos en Movimiento. Muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Las relaciones entre Asia y España, o mejor, entre asiáticos y españoles, son siempre el foco de nuestra atención. Por eso, hoy queremos inaugurar una sección en la que el protagonista es un español que, por casualidad, acabó viviendo en China 8 años. Enseguida escuchamos el primer capítulo de este espacio, pero antes quiero presentarles a su protagonista. Se llama Pablo Sierra. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy buenas, Itziar. Un placer estar contigo. Todo es muy bien.
Igualmente. Pues, en primer lugar, me gustaría agradecer tu colaboración en Asia Hoy. Yo creo que va a ser un placer contar con tus vivencias y tu experiencia en China cada 2 semanas.
El placer mío será compartirlo.
Bueno, como decíamos, llegaste a China casi por casualidad. ¿Qué fue lo que te llevó a este país?
Bueno, yo llegué en el año 97 y en la España de aquellos años, porque ha pasado mucho tiempo, a nadie se le ocurre irse a China. Ahora es algo más común, no usual, pero más común en aquellos momentos. Era, bueno, no estaba en la cabeza de nadie. Bueno, yo acababa de llegar de Inglaterra, había estudiado marketing internacional, llegué a España. Debía de ser de los pocos en aquella época que hablaba inglés y que había estudiado esa especialidad, y surgió la oportunidad para abrir una empresa española en aquel país. Y allá que fui para un verano y me quedé pues como 8 años.
Bueno, ¿y qué fue lo que más te chocó a tu llegada a Pekín?
Yo a mi llegada a Pekín recobré la infancia. Después de vivir en una ciudad tan esplendorosa como puede ser Madrid o Londres, llegué a Pekín y me sentía como un niño, porque iba con el dedo, ¿eso qué es? ¿Y aquello qué es? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y eso qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, el problema no es de adaptación cuando llegué a China, porque me decía la gente, vas a ver lo mal que se pasa. Mi problema fue cuando llegué a Madrid y decía, qué aburrimiento, todo ocurre según lo que se supone que tiene que ocurrir. El autobús pasa su hora, la gente dice lo que tiene que decir, responde como tiene que responder. Y uno cuando está en China y es ajeno a esa cultura, pues todo es nuevo y te sientes pues como un niño.
¿Hablabas chino en aquellos primeros momentos o lo has aprendido después?
Yo lo hablo regular, porque yo cuando llegué a China me fui para pasar el verano, luego me dijeron, por favor, quédate hasta diciembre. Vale, por favor, quédate un año más. Entonces nunca tenía previsto quedarme tanto tiempo, entonces no lo aprendí, nunca fui a clase. Lo aprendí con los taxistas en los mercados, porque tenía que comprar algo, porque tenía que comer. Entonces yo hablo un putonghua, un chino mandarín muy de usuario de calle, para poder llegar a los sitios y comprar lo que necesita. Pero me entiendo, aparte descubrí que para comunicarse uno no necesita necesariamente hablar el idioma. Créeme que se puede comunicar más de lo que uno piensa cuando tiene intención de comunicarse.
En tu caso decidiste además salir de los círculos de europeos en los que se suelen mover las personas que acuden a China a trabajar y te mezclaste con las gentes de ese país de una forma más intensa, ¿verdad?
Fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Yo recuerdo que cuando llegué allí en el año 97, pues éramos como 30, 40 españoles. Y yo llegué tal que a mitad de semana, y ese viernes alguien había llegado, había traído chorizo, jamón, y habían hecho una tortilla, y todos allí con una guitarra cantando canciones típicas de cuando se reúnen los españoles. No cito ninguna, ¿no? Pero yo dije, bueno, pero ¿qué hago yo en China comiendo las cosas de España y cantando canciones en español? Es decir, me niego. Quiero sumergirme en esta cultura. Y así lo hice. No tenía relaciones realmente con españoles, pero tengo amigos que después de 30 años los conservo, que conocí en aquella época sin hablar chino.
Y además de ahí descubriste que chinos y españoles no somos tan distintos.
Pues yo creo que no, porque tenemos un concepto de la calle y tenemos un concepto de la familia y de la amistad muy similar. Mis padres proceden de Extremadura y a mí me mandaban los veranos allí, y recuerdo en el verano la gente sacaba las sillas a la calle y hablaba a los vecinos los unos con los otros. Y yo cuando llegué a Pekín era exactamente lo mismo. También recuperé mi infancia y el concepto de la familia, de los amigos que se arropan. Uno cuando, por ejemplo, está en Inglaterra, no aspira a saber quién es el vecino ni a preguntar demasiado por los amigos, cosa muy distinta a cómo es en España y a cómo es en China. Mis amigos en China son como parte de la familia y a mí me encantan que a veces se pasen por casa sin llamar, ¿no? Y te traigan cosas porque han estado en un sitio o en otro. Yo me sentí en China muy como en casa, por mucha curiosidad que pueda surgir a la gente cuando lo comente.
¿Y esto ocurrió en una ciudad grande como Pekín?
Sí, Pekín para mí En el año 97 ha cambiado mucho, Pekín no es lo que era, yo echo mucho de menos al Pekín de entonces, pero Pekín para mí era el pueblo más grande del mundo. Podías estar en las puertas de un rascacielos de 50 plantas y en la acera de enfrente había una casa baja y una señora sentada haciendo ganchillo con cuatro gallinas al lado, ¿no? La verdad es que era tremendamente pintoresco. Yo creo que ya no quedan gallinas, sino quedan casas bajas, porque aquel Pekín que yo conocí se ha esfumado desgraciadamente. Pero mi Pekín, el viejo Pekín, el Lao Beijing, como decíamos, sigue estando en mi corazón.
¿Alguna anécdota de aquella época que recuerdes con especial cariño? De esos 8 años que pasaste en...
Me resulta tan difícil porque tengo tantas anécdotas. La primera vez que salí solo a la semana de llegar, sin hablar chino y allí en inglés, créeme, nadie te entiende. Yo iba por la calle, los jutones, que son las callejuelas, la gente comiendo en la calle, un calor sofocante en verano. Llego a un parque donde no había luces y la gente bailaba emparejados allí, muy acaramelados, sin música, ¿no? Entonces se acercaron a mí, como yo era extranjero y vivía tan poquitos, no nos entendíamos, me dijeron que les acompañase, les acompañamos, me invitaron a una casa de baños, que eso da para hablar mucho, y nos pasamos allí una noche de piscina en piscina, de masaje en masaje, porque era como un centro recreativo de agua, hablando, y dices, pero si no sabía chino, bueno, ni yo sabía ni inglés ni español, pero nos comunicamos, hablamos de la religión, de nuestras familias, de cuántos hermanos, de qué es lo que te gusta comer... Y fue mi primera gran experiencia con chinos sin hablar chinos y todavía conservo aquellos amigos.
Pues háblanos de lo que nos vas a ofrecer en tu sección en las próximas semanas.
Bueno, pues mezclaremos lo esperable como la ciudad prohibida, el último emperador, los pies del otro, que son los pies pequeñitos estos que tenían las chinas, que ya afortunadamente nunca más los tienen, ¿no? Y luego estarán muy relacionados con mis experiencias cuando yo descubrí que existía el Gran Canal, que el Gran Canal es como el hermano de la Gran Muralla, que es tan desconocido y está relacionado con cosas y experiencias muy del día a día que me pasaron, y será un placer compartir con todos vosotros.
Pues si te parece, escuchamos la primera de esas secciones.
A por ello.
Pablo, antes de adentrarnos en la ciudad prohibida, y aunque sé que tienes pensado dedicarle una sección en próximos capítulos, preséntanos, por favor, la música que suena, esta que has elegido para que nos acompañe en tu sección.
Jazz, jazz. Y dirá la gente, bueno, pero eso no es años 20, 30, por ejemplo, una ciudad americana como puede ser Nueva York. Pues sí, pero también es muy chino, porque fijaros cómo suena. Esto nos lleva, nos traslada a la perla de Oriente, que era Shanghai, ciudad cosmopolita como la que más en aquellos años, y donde los grandes del jazz americano fueron a China, tocaron junto, y los chinos fueron a Estados Unidos. Era un camino con ida y vuelta.
Pues si te parece... Vamos a escuchar la sección, el primer capítulo de La Ciudad Prohibida, en este caso.
Pues si hay un lugar que atrae la curiosidad del personal, es la Ciudad Prohibida de Pekín. Seguro que por lo prohibido, porque de ciudades estamos hasta el moño. Que se lo digan a Adán y Eva. A ellos no les atraía la manzana. Lo que les ponía era lo prohibido. De hecho, el error de Dios estuvo en prohibir la manzana, porque si hubiese prohibido la serpiente, Adán se habría comido la serpiente y hoy estaríamos todos, creo que, desayunando serpientes. Bueno, salgamos de la Biblia. La ciudad prohibida está localizada en el corazón de Pekín, o Beijing. El nombre de ciudad le viene al pelo por sus dimensiones. Tiene 980 edificios que ocupan el espacio de unos 100 campos de fútbol. Vamos, que podrían jugarse todos los partidos de la liga al mismo tiempo. Aparte, deben sumarse inmensos parques y lagos, que multiplicarían su descomunal superficie. Basta decir que al lado el Palacio Real de Madrid, que mira que es inmenso, nos parecería una birria. Y se preguntarán, ¿era realmente una ciudad prohibida? Pues claro que sí. Allí vivía el emperador, su familia, sus sirvientes y una horda de malísimos eunucos y perversas concubinas. Si una persona osaba entrar en la ciudad prohibida sin permiso, lo más posible es que su cabeza rodase como una peonza. Y hay que decir que sí, mucho título de hijo del cielo, pero los emperadores morían como todo hijo de vecino, o incluso peor. Vamos a ver algunos ejemplos. Un emperador murió en el intento de levantar un pesado caldero de bronce por una apuesta. Desde luego que hay que ser poco fino como este emperador para caer en esas apuestas. Otro fue a hacer aguas mayores. Se cayó en la letrina y allí se ahogó. Bueno, aquí hay que decir que tuvo una muerte de mierda en el sentido más literal del término. A otro le mató una de sus concubinas por llamarla vieja. Yo me pregunto, ¿pero cómo se le ocurrió llamar vieja a una concubina? Esta le ahogó con una manta mientras dormía. A otro le partió un rayo, así, tal cual. Posiblemente de allí venga esa expresión de que te parta un rayo. Bueno, creo que nos estamos yendo un poco del tema lo Agatha Christie. Volvamos a la ciudad prohibida. La ciudad prohibida, según la leyenda, tiene 9.999 habitaciones. Lo cierto es que en un inventario que se hizo en 1973 se contaron 8.703 habitaciones. Se ve que empezaron entusiasmados, pero a la tercera semana debieron dejar el trabajo en el sofocante calor de Pekín, mezclado con el cansancio y el aburrimiento. Por otra parte, si tiramos de calculadora, 9.999 habitaciones entre 365 días que tiene un año me salen 27,4. Esto quiere decir que una persona podría poner su cuerpo a dormir cada noche en una habitación diferente durante más de 27 años. Impresionante. Sobre todo si tenemos en cuenta que por esos mundos hay gente tan desgraciada que no vive tanto. Nos desviamos otra vez del tema. Volvamos a Palacio. Para construir la ciudad prohibida fue preciso 1 millón de trabajadores y más de 100.000 artesanos. Tardaron solo 14 años. No está mal, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Catedral de la Almudena de Madrid, después de un siglo o poco más, parece que lo hubieran cavado a toda prisa, y hay gente que piensa que hasta les quedó un poco regular. Por cierto, en la puerta de la ciudad prohibida colgaron un retrato de Mao Zedong en 1949. Si alguna vez va a China, a Pekín, por Dios, hágase una foto con ese retrato. A ver, si va a Disneylandia, ¿con quién se hace la foto? Pues que Mickey Mouse. Esto viene a cuento porque un artista gráfico le puso a ese retrato de Mao las orejas del ratón Mickey, como crítica a ese híbrido entre comunismo y capitalismo salvaje. El artista se llamaba y se llama Frank Kocik, y seguro que en China más de uno lo considera un sacrílego. Y avanzando en el tema, por si no lo sabía, esta foto, retrato de Mao, que da a la plaza de Tiananmen, esta es la plaza más grande del mundo. Y en su mismísimo centro está el mausoleo de Mao Zedong, donde podrán visitar su cadáver. A ver, yo se lo aviso, no vayan a ir ustedes y se den un susto. No esperen encontrar en un mausoleo otra cosa que no sea un cadáver. Por cierto, es gratuito. No hay que pagar un duro, un chollo con lo caro que están las cosas hoy en día. Y curioso, el comentario más común de los visitantes a ver el cadáver de Mao es que se les ha vuelto de color naranja.
Pues muchos datos interesantes y curiosidades que seguirás compartiendo con nosotros, con el equipo y los oyentes de ASEA Hoy, como decíamos, cada dos semanas. Pablo Sierra, muchísimas gracias.
Un placer.
Sabores de Asia.
La cocina asiática es cada vez más popular en España. Los restaurantes chinos fueron quizás los primeros en llegar, pero en la actualidad el arte culinario de otros muchos países se ha hecho un hueco en la oferta gastronómica. El olor a especias, a salsas o a frutas exóticas se introduce en nuestras pituitarias y nos abre el apetito. Por eso, en esta nueva temporada de Asia Hoy, hemos pensado que sería interesante ofrecerles una muestra de los sabores de Asia que podemos disfrutar aquí en España. En esta ocasión, degustamos una auténtica barbacoa japonesa. Carlota Canoya abrió sus puertas en Barcelona en el año 2011. Es el primer sumidiyaki de Europa. Es decir, fueron los primeros en acercarnos a la auténtica barbacoa japonesa, elaborada sobre un carbón de gran calidad. Nos lo explica Ignacio Elías, el fundador del Grupo Canella.
En el caso de parrilla de carbón, lo ideal es emplear un carbón con alto poder calórico, que sea tranquilo y con buen aroma. El mejor de todos se llama Kishu Bincho Tan y viene de la prefectura de Wakayama. Es el carbón que utilizan los mejores chefs de Japón. Dentro del Bincho Tan hay distintas calidades y precios.
Su idea fue ofrecer a los comensales productos de alta calidad traídos directamente del país del sol naciente. Como decía, empezaron por el carbón, pero en una barbacoa que se precie, lo fundamental es escoger una buena carne. La más conocida y apreciada en Japón es la carne de Wagyu, o carne de ternera japonesa. Dentro de esta hay distintas calidades. En los tres restaurantes del Grupo Canella, Carlota en Barcelona, Pilar en Madrid y María en París, se ofrece la famosa Kobe Beef. Pero desde hace unos meses también se puede disfrutar de la carne de ternera número uno, la Matsusaka Beef.
Hay más de 200 marcas de Wagyu. La más famosa es Kobe Beef. Sin embargo, en Japón, para los japoneses, la mejor es Matsusaka Beef. Esta carne se caracteriza por una mayor infiltración de grasa y un menor punto de fusión, que en el caso de Matsusaka Beef baja hasta los 17 grados. La carne Wagyu se cocina como cualquier carne, a la parrilla, a la plancha, al baño maría, que ellos llaman shabu-shabu, más o menos hecha o con más o menos sal. La cocinas a tu gusto.
Tras la degustación de varios tipos de Wagyu, llega el momento del postre. Y aquí, de nuevo, un producto exclusivo se ofrece para degustar. El Maskmelon japonés Crown Melon.
El Maskmelon es un término genérico para referirse a cierto tipo de melón japonés. Hay muchas marcas. La marca Crown Melon es una de las dos o tres más prestigiosas que hay y procede de la ciudad de Fukuroi, en la prefectura de Shizuoka. Este melón se cultiva todo el año en invernaderos de alta tecnología para el control de temperatura y de agua. A mitad de cosecha se deja crecer un solo fruto por cada planta, de manera que todos los nutrientes van a ese único melón. Cada melón recibe un control de calidad extremo. Si no alcanza un contenido de azúcar de 14 bricks, no supera el corte y no se comercializa.
Son melones muy caros, pues cuesta mucho producirlos, y cuando alguno no cumple los requisitos, se descarta. No obstante, esos melones descartados no se tiran a la basura, pues siguen siendo muy sabrosos. Con ellos se preparan postres y todo tipo de productos. Ignacio Elías.
Con los melones que no pasan el corte, pues se hacen todo tipo de subproductos, desde licores hasta postres, y todo tipo de postres que puedas imaginar. Helados, zumos, galletas, mochis, pasteles, incluso palomitas.
Carne de primera elaborada en el mejor carbón y melones exclusivos. Una combinación perfecta de sabores traídos directamente de Japón. Los encontramos en Barcelona, Madrid y París, en los establecimientos del Grupo Canella. Pues con esta recomendación gastronómica nos despedimos, pero antes les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros, tienen un correo electrónico. La dirección es asia.hoy@rtve.es. ¡Hasta la próxima semana!